Bueno, arrancamos este análisis a fondo y tengo que confesar que tenemos una misión por delante que es sencillamente fascinante.
Desde luego.
Vamos a sumergirnos de lleno en las notas de investigación del doctor John Walton, concretamente sobre el libro de Job, centrándonos en su 19ª sesión.
Sí, la que disecciona un único versículo.
Exacto. Job 31:1. Nuestro objetivo hoy, para quienes nos escuchan, es descubrir cómo una lectura atenta, pero súper atenta, del texto original en hebreo puede, pues, desmantelar por completo la interpretación moderna de un pasaje famosísimo.
Totalmente.
Vamos a ver cómo algo que casi todo el mundo asume que es una estricta lección sobre ética sexual es en realidad una declaración contundente sobre la ambición de poder.
Es un giro brutal, sí.
Es que es muy fuerte. Y, a ver, para entrar en materia. ¿Sabes? Normalmente cuando leemos un texto antiguo, sobre todo uno tan editado y tan traducido a lo largo de los siglos como la Biblia, existe, o sea, tenemos una falsa sensación de seguridad.
Ya, claro.
Como si las palabras impresas fueran matemáticas puras.
Yeah.
Tienes el texto original, le aplicas un diccionario y de ahí sale una frase impecable en tu idioma. Cero margen de error. Y como idea, la verdad, es inmensamente reconfortante para, yo qué sé, para nuestra paz mental, ¿no?
Sí, claro, pero es una ilusión monumental.
Ajá.
Nos encanta aferrarnos a la noción de que la traducción es una ciencia exacta, o sea, un código binario donde cada palabra antigua tiene su equivalente perfecto hoy en día.
Y no es así, claro.
Qué va, qué va. Lo fascinante de esto es que nos obliga a enfrentarnos a nuestros propios prejuicios. El análisis de hoy sobre este libro demuestra que el texto original no tiene absolutamente nada que ver con la castidad, sino con el estatus social y político.
Es un cambio radical de perspectiva.
Es un ejemplo de manual. Demuestra el tremendo peligro que corremos cuando proyectamos nuestras categorías modernas, con todas nuestras ansiedades contemporáneas, sobre sistemas de clasificación de la antigüedad. Sistemas que funcionaban bajo reglas completamente distintas.
Vale, vamos a desgranar esto, porque el contraste entre lo que leemos hoy y lo que significaba ayer es simplemente brutal. A ver, si alguien de nuestra audiencia va ahora mismo a su estantería, coge una traducción de uso común, yo qué sé, la nueva versión internacional, y busca Job 31:1, se va a encontrar con esta frase literal: hice un pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a una joven.
Sí, esa es la clásica.
Y a primera vista, pues el caso parece cerradísimo. Suena el típico manual de reglas sobre el deseo, el autocontrol, la moralidad privada, en fin, lo que uno esperaría de un texto religioso.
Claro, esa lectura superficial es súper comprensible. A ver, si uno se fía ciegamente de la traducción, claro.
Total.
Pero el doctor Walton nos advierte de que antes de saltar a conclusiones apresuradas sobre lujuria o el deseo, debemos detenernos en la estructura mecánica de la frase en sí.
Hay algo raro ahí, ¿verdad?
Hay algo tremendamente anómalo en la declaración de Job. La pregunta que deberíamos hacernos es, vamos a ver, ¿por qué alguien en el mundo antiguo haría un pacto con una parte de su propio cuerpo?
Esa. Esa fue la primera bandera roja que vi al revisar las fuentes. Porque yo misma, en el siglo XXI, puedo decir cosas como, tengo que controlarme.
Ya.
O, no sé, debo mirar hacia otro lado cuando paso por la sección de dulces del súper. Pero no redacto contratos legales vinculantes con mis retinas.
No, desde luego que no.
Es que para intentar visualizarlo, me vino a la cabeza la imagen del mundo corporativo, ¿sabes? Imagina que tus ojos son como, pues, un grupo de empleados completamente rebeldes en una multinacional.
Ajá, me gusta por dónde vas.
Son ese departamento de adquisiciones que siempre se salta la normativa, que gasta el presupuesto a lo loco y que necesita pues un contrato hiperestricto, una auditoría permanente para no llevar a la empresa a la quiebra. Era un poco esa la mentalidad de los antiguos israelitas respecto al autocontrol.
Pues fíjate, esa analogía corporativa captura perfectamente la dinámica de poder que está el juego aquí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Porque la terminología que se emplea en hebreo para hacer un pacto no es una metáfora poética ligerita sobre portarse bien.
Vale.
Es el vocabulario técnico absolutamente estándar en todo el Antiguo Testamento para los tratados legales y políticos de la época.
O sea, algo muy serio.
Serísimo. En el contexto del Antiguo Oriente Próximo, los imperios como el hitita o el asirio estructuraban absolutamente todo su mundo mediante tratados de soberano y vasallo.
Ah, claro, protección a cambio de lealtad.
Exacto. El soberano ofrecía protección y el vasallo entregaba lealtad absoluta, tributos y la promesa formal de no rebelarse jamás bajo pena de destrucción total.
¡Madre mía! O sea que Job está escenificando un tratado internacional de sumisión, pero dentro de su propia anatomía.
Literalmente. Al invocar este lenguaje jurídico y político, Job se está posicionando a sí mismo como el rey absoluto de su propio ser.
Wow.
Y está tratando a sus ojos como vasallos subordinados. Vasallos que acaban de firmar un tratado de sumisión incondicional.
Es muy fuerte, ¿sí?
El mensaje implícito es severo. Es como decir, acabo de imponer un régimen marcial sobre mi propia mirada. Ese es el tremendo peso que tiene hablar de un pacto en este contexto histórico.
Es una imagen poderosísima. Convierte, o sea, un simple esfuerzo moral en una cuestión de estado interno.
Totalmente.
Pero claro, una vez establecido que los ojos de Job están bajo este estricto tratado de vasallaje, la narrativa nos empuja a la siguiente pregunta lógica.
¿Qué se prohíbe exactamente?
Exacto. ¿Qué tienen prohibido hacer esos vasallos? Y aquí es donde, según toda esta investigación, pues, la traducción tradicional que leímos al principio empieza a hacer aguas por todas partes.
Así es. La traducción estándar asume sin pestañear que la prohibición es de naturaleza carnal, sexual.
Uh-huh. Y ese es el error fundacional de toda la malinterpretación moderna.
Y aquí, a ver, tengo que hacer un poco de abogado del diablo.
Adelante.
Porque yo me pongo en el lugar de la gente que nos escucha y pienso, a ver, si la traducción oficial, que ojo, ha sido revisada por comités enteros de lingüistas eruditos, dice explícitamente mirar con lujuria, ¿por qué afirma el doctor Walton que están equivocados?
Claro, es una buena pregunta. Es que esa palabra está impresa en millones de Biblias en todo el mundo. No se la pueden haber sacado de la chistera por pura invención, no.
Pues para entender el origen de este tropiezo monumental, tenemos que sumergirnos en la sala de máquinas del idioma, en el detalle lingüístico puro y duro.
Vamos a ello.
El verbo hebreo que se utiliza en esta línea para describir la acción que Job prohíbe a sus ojos es etbonen.
Etbonen. Suena como, no sé, a un término técnico de investigación.
Y lo es. De una forma muy particular. Etbonen es una forma verbal que los gramáticos denominan hitpael.
Hitpael, vale.
Sí. Construida sobre la raíz de la palabra bin, y detenernos en este concepto gramatical es vital.
A ver, explícanos un poco qué implica ese hitpael.
En el hebreo bíblico, el hitpael se utiliza a menudo para indicar una acción intensiva o reflexiva.
O sea, no es mirar sin querer.
Accidental o de ver algo de reojo al pasar. El hitpael implica forzarse a uno mismo a realizar una acción con propósito y concentración extrema.
Ya.
Las estadísticas del texto fuente son súper reveladoras. Fíjate, este verbo aparece 22 veces en todo el Antiguo Testamento.
Ajá.
Y 8 veces solo en el libro de Job. En la abrumadora mayoría de estas apariciones, describe un escrutinio deliberado, una indagación sistemática.
Una auditoría visual, en toda regla, vamos.
Una investigación exhaustiva, sí. Pero la clave definitiva para desmontar la teoría de la lujuria reside en un pequeño detalle gramatical adicional.
¿Cuál?
La preposición que acompaña al verbo.
Ah, vale.
Porque en hebreo, al igual que en muchos idiomas, el significado de un verbo puede mutar drásticamente dependiendo de la preposición que lo siga.
Como los phrasal verbs en inglés, supongo.
Justo, exacto. Pues en este versículo, etbonen va atado a la preposición al.
Etbonen al. ¿Y qué cambia al añadir esa pequeña preposición?
Pues lo cambia absolutamente todo, porque restringe su uso. Si rastreamos toda la base de datos de la Biblia hebrea, solo existe otro lugar, o sea, un único versículo en todos los textos, donde este verbo se conjuga con esta misma preposición.
¿Solo uno más?
Solo uno. Lo encontramos en el Salmo 37, versículo 10. Y allí, el texto habla de buscar o indagar sobre la ubicación de los malvados para descubrir que han desaparecido.
Buscar a los malvados. Lo cual evidentemente no tiene absolutamente ningún tipo de connotación romántica, íntima y muchísimo menos sexual.
Cero. El doctor Walton es categórico en su investigación al respecto. En ninguna de las 22 apariciones de esta forma verbal en todo el Antiguo Testamento conlleva un matiz de deseo sexual.
¡Madre mía!
Ni una sola vez. Lingüísticamente hablando, traducir esto como lujuria es forzar el idioma hasta romperlo.
Es que esa es la parte que me vuela la cabeza. Si el verbo significa clara y consistentemente indagar de forma intensiva, y la evidencia demuestra que jamás, pero jamás, significa desear sexualmente, la pregunta inevitable es ¿cómo terminan los comités de traducción escribiendo mirar con lujuria en la versión final?
Pues la respuesta corta es el sesgo de confirmación basado en el contexto.
¿Sesgo de confirmación?
Sí, los traductores no dedujeron la palabra lujuria a partir del verbo en sí, sino a partir del sujeto que recibe la mirada.
Ah, claro, la mujer.
¿Quién?
Ya veo por dónde vas.
La lógica de los traductores operó bajo un silogismo bastante defectuoso. Si un hombre adulto jura solemnemente no fijar demasiado su atención en una joven virgen, asumieron que el único motivo posible para esa prohibición debía ser evitar la tentación sexual.
Claro, aplicaron, la ecuación más básica y predecible de la cultura occidental moderna.
Eso es.
Atención masculina hacia una mujer joven equivale irremediablemente a deseo sexual. No contemplaron en ningún momento que pudiera haber otro tipo de interés, ¿no?
Construyeron el significado basándose puramente en una presunción cultural e ignoraron la evidencia empírica del vocabulario.
Tela.
Como bien argumenta de investigación, esto es una falacia de traducción en toda regla. Además, el hebreo antiguo no carecía de palabras para describir el deseo sexual ilícito.
Claro, tendrían sus propias palabras.
Si el autor hubiera querido que Job renunciara a la lujuria, tenía a su disposición un verbo perfectamente adecuado, ubicuo e inequívoco, el verbo hamad.
Hamad. Que entiendo que es el famoso verbo de los mandamientos.
Efectivamente, es el verbo que se usa para articular la prohibición de no codiciarás la mujer de tu prójimo.
Ya, ya, ya.
Es el término estándar para desear o codiciar algo que no te pertenece. Así que, al elegir etbonen en lugar de hamad, el autor nos está gritando que el tema central de este pacto no es el deseo, es la investigación meticulosa.
Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque fíjate, si eliminamos la lujuria de la ecuación y aceptamos que Job prohíbe a sus ojos indagar o investigar exhaustivamente, nos topamos con un problema lógico bastante evidente.
A ver, cuéntame.
Un simple asunto de puritanismo mental, ¿por qué la prohibición de Job se limitaría en exclusiva a esta categoría de mujer, a la que llaman virgen? Quiero decir, si la idea general es mantener la mente limpia de pensamientos impuros, lo sensato sería hacer un pacto para no escudriñar a ninguna mujer, ya fuera viuda, casada, súper joven o anciana, ¿no?
Claro, tendría sentido.
La especificidad es demasiado sospechosa, vamos.
Y esa especificidad es precisamente la grieta por donde se derrumba toda la teoría de la ética sexual.
Es que canta mucho.
Un voto general de pureza no discrimina demográficamente a sus objetivos de esa forma. Esta exclusividad nos obliga a reconsiderar quién es exactamente esta mujer.
Y esto nos lleva a la trampa cultural de la que hablábamos al principio del análisis.
Exacto.
Porque nuestra mente occidental contemporánea tiene, una fijación por clasificar a las personas según métricas muy concretas. Clasificamos a las mujeres por su estado civil en un registro público o por su edad biológica. O, en el caso de la palabra virgen, por su historial médico o sexual. Esa es nuestra taxonomía moderna.
Y está muy arraigada.
Muchísimo. Pero sospecho que si viajáramos en el tiempo a la sociedad del antiguo Israel, sus categorías nos resultarían completamente alienígenas.
Sí, sí. Nuestro sistema de clasificación les parecería tan incomprensible a ellos como el suyo nos lo parece a nosotros.
Ajá.
Para comprender la motivación de Job, es imperativo entender la palabra hebrea que designa esta mujer. La palabra es Betula.
Betula, que es la que traducen como virgen, ¿no?
Durante siglos, sí. La tradición la ha traducido por defecto como virgen. Pero en la mentalidad del antiguo Oriente Próximo, Betulá no era un término ginecológico ni un marcador de inexperiencia sexual en absoluto.
¿Y qué era entonces?
Era un indicador de estatus sociológico. Concretamente, un estatus de protección y dependencia legal.
Vale, vamos a profundizar en ese concepto de protección, porque me parece fundamental para entender el mundo antiguo. Estamos hablando de una sociedad agraria, tribal y ferozmente patriarcal.
Ferozmente, sí. Una sociedad donde la supervivencia dependía íntegramente de la pertenencia a una familia que poseyera tierras.
Si no tenías tierras, estabas perdido.
En ese entramado socioeconómico, una mujer carecía de identidad jurídica o red de seguridad económica al margen del varón cabeza de familia.
Madre mía.
Si una mujer quedaba fuera del paraguas protector de un hombre, ya fuera su padre, su marido, o en caso de viudez, sus hijos varones o hermanos,
sí.
Se enfrentaba a la pobreza extrema, la servidumbre o cosas incluso peores.
O sea, desprotección total.
El sistema de clasificación social, por lo tanto, no se basaba en la biología, sino en la jurisdicción. La pregunta que se hacían era, ¿bajo la autoridad y el amparo de qué hombre se encuentra esta mujer?
Y en ese sistema jurídico y social tan estricto, ¿dónde encaja exactamente la bétula?
Una bétula es, por definición legal, una mujer joven que todavía reside bajo el techo, la autoridad absoluta y la protección de su padre.
Ah, vale.
No está emancipada, no se ha casado y no ha pasado a depender de un marido.
O sea, a ver, la confusión de los traductores occidentales, viéndolo así, tiene cierto sentido estadístico.
¿En qué sentido?
Pues que si es una mujer joven que nunca ha salido de la casa de su padre, la consecuencia paralela es que, pues muy probablemente no haya tenido relaciones sexuales.
Ah, claro, claro.
Pero la virginidad era el subproducto habitual de su situación de encierro familiar, no la esencia del término en sí.
Entiendo, era una consecuencia, no la definición.
Exacto. Y la investigación del Dr. Walton ilumina esto de forma súper brillante, al señalar que existen pasajes en el Antiguo Testamento donde se describe claramente con la palabra bétula a mujeres que sí tenían experiencia sexual documentada.
¡Qué fuerte! O sea, el término sobrevivía a la experiencia física. Sí, sobrevivía porque su estatus de dependencia jurídica hacia su padre no había cambiado en absoluto. Su estatus social, sus derechos y sus obligaciones en la comunidad emanaban directamente de esa dependencia paterna, no de su biología.
Es que esa realidad económica lo cambia todo, la verdad.
Ya lo creo.
Porque para un hombre acaudalado de aquella época, sea, cruzarse con una bétula no representaba simplemente ver a una mujer joven y atractiva.
No, no, para nada.
En términos prácticos de su sociedad, ¿qué simbolizaba esa figura de la mujer bajo la protección del padre?
Simbolizaba la candidata perfecta y legalmente viable para negociar un matrimonio. Era el perfil exacto sobre el que empezarías a realizar indagaciones exhaustivas si estuvieras en el mercado buscando establecer una nueva alianza matrimonial a través de la familia de su padre.
Vale. Si unimos todas estas piezas, la imagen que emerge es fascinante, sí. Pero la matemática moderna, o sea, mi lógica actual me diría que algo sigue fallando aquí.
¿Qué falla?
A ver, Hobbes está imponiendo a sus ojos un tratado de vasallaje para impedirles que realicen un escrutinio intensivo, una investigación activa, sobre las candidatas viables para el matrimonio.
Eso es.
Pero Hobbes ya es un hombre casado y con una familia numerosa, de hecho. Si está casado y está investigando a mujeres solteras, la deducción lógica de nuestro siglo sería pues que busca un amante, ¿no?
Claro, desde nuestra perspectiva, sí.
Pero la matemática antigua dicta otra cosa. Y sobre todo cuando me fijo en un detalle que, a ver, que descubrí al leer las notas gramaticales y me dejó muerto.
Ah, ya sé a qué te refieres. La partícula perdida.
Sí, sí, noto que las traducciones más comunes al español eliminan, pero así, silenciosamente, una palabra al comienzo de la segunda mitad del versículo. Borran la partícula hebrea ma, que literalmente significa que.
Exacto.
Me parece de locos, la verdad, que los traductores supriman una palabra del original solo porque no les encaja en su teoría de la lujuria.
Es que la supresión de la partícula ma es, quizá, el mayor despropósito en toda la transmisión de este versículo.
Estelita.
Porque es la llave que abre el significado real. Fíjate, en la estructura literaria del libro de Job, la partícula ma se emplea consistentemente para formular preguntas retóricas que desafían al interlocutor.
Ajá.
Al restituir esa pequeña palabra al texto, la declaración deja de ser, de repente, una simple lista de reglas morales y se convierte en un argumento lógico e impecable.
Wow. ¿Y cómo sonaría entonces la traducción si respetamos el vocabulario jurídico, el estatus de la mujer y además incluimos esa pregunta retórica?
Pues la traducción más fiel a la intención original sería algo así como: ya que he impuesto un tratado de vasallaje a mis propios ojos, ¿qué interés podría tener yo en someter a escrutinio a una joven en edad de merecer?
Ah, cambia por completo.
La dinámica es súper transparente. Job argumenta que, habiendo atado su mirada bajo un estricto control voluntario, carece de sentido que ande por ahí realizando auditorías visuales e investigando la disponibilidad de las hijas de otros hombres para concertar nuevos matrimonios.
Y fíjate, para entender cómo funcionaba esa auditoría visual en la práctica, las fuentes apuntan a la historia de Sansón en el libro de Jueces, capítulo 14.
Muy buen ejemplo.
Sí, porque Sansón no tiene simplemente un encuentro romántico fugaz. Él baja, observa a una mujer filistea, vuelve a casa de sus padres y directamente exige que inicien los trámites legales y económicos para conseguirla como esposa.
Eso es.
El verbo etvonen implicaba precisamente esa fase previa: evaluar a la candidata, calibrar la riqueza de la familia, calcular la dote y, en fin, medir el beneficio político de la alianza.
Totalmente.
Era un proceso frío y calculador, no un arrebato de pasión incontrolable.
Exacto. Esa es la naturaleza de la investigación a la que Job renuncia de forma explícita. Y esto nos lleva al clímax de toda esta argumentación sociológica.
Venga.
Si conectamos esto con el panorama general, tenemos que recordar que el antiguo Oriente Próximo operaba bajo una estructura cómodamente polígama. El matrimonio monogámico no era la regla moral inquebrantable para los hombres de élite.
¿Qué va? De hecho, la poligamia no solo estaba permitida, sino que era el motor económico y político de las grandes familias, ¿verdad?
Era la piedra angular de la acumulación de poder. Piénsalo, en una economía agraria, más esposas significaban más hijos.
Claro.
Lo que se traducía en una fuerza laboral masiva para trabajar extensiones de tierra cada vez mayores, garantizando así la riqueza para las siguientes generaciones.
Más manos para trabajar.
Exacto. Además, cada matrimonio era de facto un tratado de paz, una alianza comercial o un pacto de no agresión con la familia de la novia. Por lo tanto, en el mundo antiguo, el tamaño del harén de un hombre era el principal indicador público de su estatus.
O sea, era el equivalente en la antigüedad a poseer, yo qué sé, una flota de aviones privados, presidir una docena de consejos de administración y salir en la portada de la lista Forbes.
Tal cual, una exhibición total.
Demostraba al mundo entero que tenías, pues, recursos infinitos para mantener esa inmensa estructura familiar y el peso político necesario para forjar todas esas alianzas.
Eso es. Un harén inmenso era la exhibición definitiva de soberanía y hegemonía social.
Claro.
Salida a indagar o a evaluar minuciosamente a nuevas candidatas, Betula Bulia, no era un síntoma de flaqueza carnal ni de una moralidad laxa.
¿Era negocios?
Era un movimiento calculado de expansión corporativa. Era un acto de pura ambición sociopolítica, una estrategia para absorber recursos ajenos y cimentar tu dominio absoluto sobre la comunidad.
Es que me parece alucinante. La coherencia de esta lectura con el resto del libro es asombrosa, porque entender esto nos ayuda a encajar, a ver, la pieza final del rompecabezas, que es el capítulo 31 de Job.
Exacto.
Unos cuantos versículos más adelante, concretamente en los versículos 24 y 25, Job vuelve a la carga con otra afirmación muy solemne.
Sí, cuando habla del oro.
Justo. Declara que jamás ha puesto su confianza en el oro y que no se ha regocijado en la inmensidad de su inmensa fortuna.
Y esa conexión temática es el hallazgo maestro de esta investigación del Dr. Walton.
Ajá.
Cuando lees el capítulo con las gafas culturales correctas puestas, te das cuenta de que el versículo 1 y el versículo 24 están hablando exactamente de lo mismo.
Del poder.
Job no está haciendo un voto de castidad o de celibato ascético en la primera línea. Del mismo modo que no está haciendo un voto de pobreza franciscana en la línea 24.
Claro, sabemos por el contexto de la historia que Job es un hombre extraordinariamente rico, muy próspero, y que además, pues, disfruta de su matrimonio.
Exactamente. Lo que está declarando ante su comunidad y ante lo divino es una renuncia pública a la megalomanía.
Se está negando a jugar al juego del imperio. Es flipante.
Está proclamando un rechazo absoluto a la consolidación desmedida del poder.
Sí.
En una cultura donde la grandeza de un líder se medía directamente por su capacidad para acumular capital humano y financiero sin ningún tipo de límites, Job afirma que atado a sus vasallos...
A sus ojos.
A sus ojos, sí, para evitar caer en la tentación de devorar socialmente a sus vecinos.
¡Qué barbaridad!
Se niega a utilizar el mercado matrimonial como herramienta para elevar su estatus o someter a otros linajes.
Su pacto, en realidad, es una barrera contra la codicia institucionalizada de su época. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque el viaje que acabamos de hacer nos demuestra cómo la ceguera cultural puede empobrecer nuestro entendimiento de una forma dramática.
Muy dramática, sí.
Lo que nosotros, totalmente condicionados por siglos de tradición occidental, leíamos como un simple, y a ver, quizá algo rutinario, mandato sobre evitar mirar por la calle con intenciones impuras,
sí,
resulta ser una profundísima y radical declaración sobre la integridad sistémica. Job nos está hablando del rechazo frontal a la sed de dominación.
Esto plantea una pregunta importante.
Dime.
Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de la facilidad con la que mutilamos la sabiduría antigua. Al ignorar el contexto socioeconómico que dio origen a estos textos, pues terminamos imponiendo nuestras propias fijaciones modernas.
Nuestras ansiedades, claro.
Sí, ansiedades sobre la moralidad sexual, el puritanismo, la culpa privada. Se las imponemos a documentos que en realidad abordaban cuestiones estructurales muchísimo más vastas, como la tiranía, la codicia corporativa y los abusos de las élites de su tiempo.
Es que reducimos un tratado sociopolítico a un problema de alcoba.
Exacto. Y esto debería hacernos reflexionar sobre cómo consumimos el conocimiento hoy en día.
Sin duda.
En nuestra era actual, que estamos inundados de información digerida y respuestas rápidas, es peligrosamente cómodo aceptar la primera traducción o el resumen de Wikipedia.
Ya te digo.
O la interpretación mayoritaria que nos sirven en bandeja. Pero el rigor exige escarbar.
Hay que rascar un poco más.
Exige comprender el porqué profundo detrás del qué aparente. E identificar siempre, siempre, qué tipo de lentes culturales llevamos puestas antes de juzgar el paisaje.
Completamente de acuerdo. Y esa es la verdadera lección de alfabetización crítica de este análisis.
Total.
Y creo, para ir cerrando, que hay una reflexión final que nos atraviesa directamente hoy. Porque, a ver, la ambición humana muta en la forma, pero muy rara vez en el fondo.
Desde los albores de la humanidad, sí.
Está clarísimo que en el antiguo Oriente Próximo, el éxito absoluto, la influencia y, sobre todo, la validación social se medían acumulando un harén.
Esa era su métrica.
Esa era la métrica innegable del estatus, la forma en que gritabas al mundo: «Mírame, soy importante». Nosotros ya no operamos en ese sistema. Evidentemente, ya no construimos alianzas matrimoniales masivas para demostrar poder.
No, eso ya no se lleva.
¿Pero acaso hemos dejado de buscar ese estatus?
Yo creo que no.
Yo tampoco. Hoy lo medimos de formas más asépticas, quizá, pero yo diría que igual de obsesivas, acumulando, por ejemplo, decenas de miles de seguidores, coleccionando conexiones estratégicas en nuestros perfiles profesionales en LinkedIn.
Exacto.
O proyectando un relato constante de éxito, consumo de lujo e influencia inquebrantable a través de nuestras pantallas.
Es que el impulso de expandir el imperio personal sigue intacto. Lo único que ha cambiado es, digamos, la moneda de cambio y el escenario virtual donde operan nuestros vasallos de hoy en día.
Totalmente. Y por eso me gustaría dejar a quienes nos escuchan hoy con esta provocación, para que le den vueltas por su cuenta.
A ver.
¿Cuántas de las rutinas compulsivas que realizamos cada día? ¿A quién monitorizamos en Internet? ¿En qué círculos intentamos infiltrarnos desesperadamente? ¿Cómo empaquetamos y vendemos nuestra propia vida diaria? ¿Cuántas de ellas son en realidad búsquedas voraces de prestigio disfrazadas de, no sé, conectividad?
Es una muy buena pregunta.
Pensadlo. ¿Qué aspecto tendría de verdad, en nuestra ruidosa y agotadora sociedad moderna, atrevernos a firmar ese pacto con nuestros ojos del que hablaba Job?
Sería revolucionario.
No para censurar una imagen inapropiada en el móvil, sino para negarnos, de una vez por todas, a seguir escudriñando el horizonte obsesionados con cazar, devorar y acumular un poco más de estatus social. Tal vez negarse a jugar a ese juego de tronos cotidiano sea el mayor acto de integridad y rebeldía que nos queda.